Martí les habló Berta Arrabal.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier.
¿Pero esto qué, señor? ¿Flor City Trinidad aquí en la capital? ¡Pero qué sorpresa más grande!
Se abren sorprendidos los pequeños ojos de Dominga. Y cae de sus ajados labios el cabito de cigarro que apagado permanecía en ellos por costumbre. Esmeralda, que es quien les ha abierto la puerta, los mira. Sí, aquella es Florcita. La reconoció enseguida por la voz. Y aquel otro alto, rudo, aunque más delgado de lo que se imaginaba, es Trinidad Rosales. Y vienen los abrazos, los besos, estrechones de manos, sonrisa, alegría.
¡Cuánto tiempo sin verlas, caray!
¡Santo cielo! ¿Y cuántas cosas han pasado, ¿eh?
Esmeralda, ¡ay, Esmeralda, qué ganas tenía de verte! Pero verte así, preciosa, y pudiendo verlo todo, porque ves, ¿verdad?
Claro que sí, Florcita. Sí te estoy viendo. Eres igual a como te imaginaba. Bonita, graciosa. Y ustedes... Usted es Trinidad.
Pues claro, es que no me conoce, pues.
Bueno, es que ella nunca nos había visto, papá. Es la primera vez.
Bueno, por la voz. En cuanto hablaron me di cuenta.
Miren, pues. ¿Pero y esto qué es, ¿eh? A mí lo que me parece mentira es verlos aquí. Que se hayan aparecido de sorpresa sin decir nada, sin avisarme. ¿Por qué fue eso?
Bueno, Dominga, es que papá se sintió mal. Realmente mal.
Un catarro que no se me quita, caray. Esa gripe tremenda y fiebre toda la tarde. Y quien se brindó a curarme fue Malavé. Y Florcita se asustó.
Es que ese tipo lo único que quería era metérsenos en la casa para averiguar la dirección de Esmeralda aquí en la capital. Estaba loquito por saberla.
Ah, caray. Pues hicieron bien en espantar para acá. Aquí, la verdad, hay muchos médicos y más cosas para curarse. Bueno, pues acá hay de todo, de todo. Pero acomódese, caray. A ver, traigan para acá el equipaje. Deben venir estropeados del viaje. Acomódense, pues. Le digo que están en su casa.
Gracias, Dominga. Gracias. ¿Y Adrián?
Pues trabajando. Trabajando, sí.
¿De noche? ¿Y mi hermano trabaja de noche?
Ah, sí. En la ciudad es así, ¿ven? Se trabaja a cualquier hora.
¿Y dónde es que vive él?
Al lado, pegadito. Esta es una casona de vecindad grande con varios cuartos que dan para patio central, como el nuestro. Cuarto grande y con baño y cocinita como este. Bueno, el de Adrián es más chiquitico, eso sí.
Ay, el niño parece que se ha despertado.
Ay, el niño. Ay, pero si estoy loca por verlo.
Pues ven, ven, Florcita. Milagro que se despertó ahora.
¿Quiere un cafecito con leche, Trinidad?
No, Dominga. No, gracias.
Mira, pues, qué clase de gripa se ha agarrado, compay.
A veces me ahogo.
Papá. Ay, óiganlo, si por eso es que quise venir.
Ya está pasando, ya.
Seguritico que se ha enfriado con el aire del camino. Esmeralda también llegó mal.
Y ya estás cansado, ¿verdad, papá? Ay, si pudieras acostarte.
Claro que sí, mi hija, ¿cómo no? En el cuarto, Adrián. Vamos, compadre, vamos para allá.
El cuarto de Adrián. Entra en él Dominga, seguida de Trinidad y Florcita. Enciende la luz y padre e hija comienzan a mirarlo todo. La pequeña cama, los muebles pobres, ningún adorno. Todo limpio, sí, pero aquella poca ropa colgada de una cuerda que va de un lado al otro de un rincón. Nunca imaginaron que Adrián viviera así.
Pero aquí es donde vive mi hijo.
Pues sí, compadre. Aquí es.
Tan estrecho, tan... Mire, pues, ganando tantos reales. Yo pensé que estaría bien acomodado. Seguro que está ahorrando, ¿eh?
Sí, eso debe ser, papá. Y venga, papá, acuéstese.
No. Si acaso me siento en este sillón y ya. Aquí estoy bien. Este muchacho debía haberse instalado mejor. Ir subiendo no es solo tener dinero guardado. También hay que vivir más. Para emparejarse con la señorita Peñalver tiene que subir mucho. Pero él llegará lejos. Yo sabía que se iba a abrir camino aquí en la ciudad. Ese viaje me ha dejado muerto. ¡Qué cansancio tengo!
Descanse, papá. Descanse.
No, mi hija, no. No quiero dormir. Quiero esperar a Adrián.
Están Blanca y Rogelio en su lujosa habitación. Ella frente al espejo del gran tocador, retirando suavemente el maquillaje de su rostro con una crema de belleza, con amplísima bata de noche de un color muy tenue rosa. Él, sentado cerca de ella, en un amplio butacón, también en bata, revisando unos papeles con evidente preocupación.
¿No te vas a acostar, Rogelio?
Estaba revisando esto. No sé lo que pasa con los informes de la hacienda que ya no vienen tan completos como antes.
¿Será que se está haciendo sentir la falta de Adrián? ¿Él era el brazo derecho de Trinidad?
Cuando Adrián todavía no podía ayudarlo, Trinidad se desenvolvía muy pero que muy bien como administrador él solo, Blanca. Ahora hay recibos que faltan, cuentas sin pagar.
Ay, quizás tiene demasiado trabajo, Rogelio.
¿O que se está poniendo viejo? Ya era tiempo de que Adrián lo sustituyera como capataz. Y para eso se estaba preparando. Yo no sé por qué ese muchacho se apareció aquí. Total, para andar cantando por la calle y ahora de chofer. ¿Por qué motivo sería que vino para acá?
¿Quién sabe, Rogelio? Los jóvenes son impulsivos.
¿Será que tuvo algún disgusto con su padre? Pero es raro porque ellos... se trataban con mucho cariño y respeto.
Siempre se adoraron, sí.
La verdad es que no le encuentro explicación a esto. Nunca ganará de chofer lo que hubiera ganado como administrador de los amanes. Eso lo tiene que saber él. Entonces, ¿por qué vino? ¿Qué hace aquí? Adrián Lucero no es un hombre de ciudad, de eso no hay dudas.
¿Será que a casi todo el mundo le llega un momento en la vida en que se encuentra como ante una encrucijada?
Sí, pero ¿qué tipo de encrucijada, Blanca?
Pues, emocional, digamos. Entonces, a veces, se toman decisiones que pueden costar después muchos sufrimientos, que pueden hacer muy infelices a una persona.
¡Cuánta filosofía! Y de verdad no te entiendo. Estoy pensando hablar un día con Adrián para saber por qué lo hizo y qué le pasa. Porque ahora que paso tanto tiempo con él en el carro, lo veo, no sé, como apenado, como tristón, poco hablador, qué sé yo.
Cada persona es un mundo, Rogelio. Y deberías respetar sus decisiones. Son cosas de él. Después de todo, casi la mayoría de los jóvenes del campo siempre les llega un momento en que quieren conocer la capital, la ciudad, ese otro mundo que, aunque no es el de ellos, gustan de conocer. Quizás cuando se aburra de estar aquí, vuelva a la hacienda.
Sí, pero mientras tanto las cosas no están funcionando en ella como es debido. Mira, mira esta venta de ganado. Incompleta. Como si Trinidad no hubiera estado presente en ella. Voy a tener que tomar una seria decisión yo también al respecto.
Rogelio, Trinidad es un hombre íntegro, como pocos. Cuidado con lo que haces, ¿eh? No me gustaría que...
Pero la hacienda siempre ha dado muy buen dinero. En cambio ahora... Caramba, si no puede ocuparse de ella como es debido, lo menos que podía hacer es notificármelo. Buscaríamos entre los dos una solución.
Vaya a saberse lo que le pasa. A lo mejor es que Florcita tiene novio.
¿Qué?
O que le han fallado algunos peones. Ay, no te preocupes tanto, por Dios. Nuestra fortuna es lo bastante grande como para que tomes en serio esa nadería de una venta de ganado floja.
Sí, como siempre, bueno, como casi siempre tienes razón. En fin, voy a acostarme. ¿Vienes tú?
Sí, enseguida, mi amor. Ese casi siempre lo ha dicho por el niño, porque lo traje aquí contra su voluntad. Si no lo conociera yo, ni él ni Juan Pablo quieren saber de la criatura. Hoy, cuando le dije a Juan Pablo de quién era el pomito de agua, lo soltó como si le quemara las manos. Y lo peor es que le atrae de ver a Silvia Zamora y que se olvida de Esmeralda, como Rogelio, que nada quiere saber de su propia hija, que ha quedado abandonada con un hijo que no tiene padre. ¡Ay! ¡Qué dolorosas son a veces las cosas de la vida!
Avanza la noche. Ignorante que su hijo Adrián está cantando por las calles, ganando un dinero extra que sumará a su sueldo de chofer de los Peñalver. Trinidad espera su llegada allí en el humilde cuartito de Adrián. Mientras, en la suave penumbra del patio comunal de la casona de vivienda, Esmeralda y Florcita, sentadas en sendos banquitos, muy cerca de las plantas que perfuman el lugar, conversan como si el tiempo pasado sin verse no hubiera transcurrido.
Fue así, Florcita. El matrimonio quedó disuelto. Como si él y yo nunca hubiéramos estado casados, ¿ves? Y Tinito está aún sin reconocer.
Pero ni siquiera eso, Esmeralda.
No lo quiere. Ni siquiera lo ha visto nunca. Una vez estuvo aquí y cuando traté de acercarlo a la cuna, se negó.
¿Y a qué vino entonces? Vamos a ver.
A ofrecerme dinero, una pensión. Desde aquel día me di cuenta de que ya todo era imposible entre nosotros, porque además él no olvida lo ocurrido con Marcos. Aquella noche en que... ¿Para qué hablar de eso?
Pobre mi amiga. ¿Y quién te iba a decir cuando él estaba tan enamorado de ti que las cosas iban a terminar así? ¿Te acuerdas de aquel tiempo?
Sí, Fue el más maravilloso de mi vida. Pero prefiero no acordarme. Lo que quiero es olvidar. Y lo estoy consiguiendo.
Debes de haber sufrido mucho, ¿verdad?
Sí. Pero el niño me dio valor. Es mi hijo, solo mío. Y estoy más tranquila ahora encaminándome, aprendiendo a leer, a escribir, luchando, trabajando para él, para ese hijo que es únicamente mío.
Pero qué dura es la vida aquí, mi amiga. Y eso mismo de Adrián es terrible. Yo no sabía los trabajos que estaba pasando, ni que vivía tan pobremente. En sus cartas nos decía que estaba bien, que tenía un empleo muy bueno y que estaba subiendo.
No quería angustiarlos, Florcita. Por eso los engañó.
¿Figuran de papá ahora? Él ni se imagina. Ni siquiera sabe lo de la señorita Peñalver. Porque eso yo se lo oculté. Y cuando Adrián vino para la capital siguiéndola, pues...
Vamos, no llores. Todo irá pasando.
Papá cree que es su novia. Y yo tampoco estaba enterada de que se había casado con otro hombre. De eso sí que no. Cuando apareció su retrato en los diarios que me enseñó Fermín, él me escribió diciéndome que no, que al contrario, que la señorita Graciela había roto del todo con el doctorcito Peñalver. Pero no me contó lo otro, Esmeralda. No me contó nada.
Discúlpalo. Prefirió guardarse sus penas para él solo. Lo hizo por cariño a ustedes.
Lo sé. Sí, lo sé. Bueno, y ya estamos nosotros también aquí. Lo ayudaremos. Es que tuve que venir, mi amiga. Ese catarro de papá me tenía ya desesperada. Y allá, mira, solo hay un médico joven que el pobre ni gran cosa sabe. Y trabaja también en otros pueblos, ¿entiendes? Solo vio una vez a papá. Y además, Marcos Malavé se apareció en la casa. Y yo agarré un miedo. Tú sabes, es un tipo tan extraño. Y te advierto, Esmeralda, se pasa la vida tratando de averiguar de ti. Sabe que estás en la capital, pero no dónde. Y por cierto, que ahora que venimos para acá, no va a tener dónde averiguarlo. Ahora sí que no.
Yo no le deseo mal, Florcita. ¿Y Alipio? ¿Y tío Fermín?
Todos bien. Y extrañándote muchísimo. De Fermín fue de quien único me despedí. No quise hacerlo de nadie más. Dice que has sido falsa con él.
¿Y cómo mandarle una carta si yo no sabía escribir, Florcita? Cuando aprenda, tal vez lo haga.
Pero adviértele que no le diga nada al diablo ese de Malavé. Oye, Esmeralda, ¿y si mi hermano aquí todo se le echó a perder? ¿Por qué no volvió para la hacienda? ¿Por qué es que se quedó aquí sufriendo y pasando miseria?
Creo que por ayudarme, Florcita. Adrián ha sido un verdadero hermano para mí. Y también por el niño. Es su padrino.
Ay. ¿Y qué pasará ahora cuando llegue y nos encuentre aquí? Hay que aguantarlo antes de que entre en el cuarto.
Sí, Dominga está vigilando.
Y cuando se entere que papá está enfermo, y cuando mi papá sepa la verdad. Ay, Esmeralda. Pobre mi hermano y pobre papá.
Canta Adrián Lucero en un café, en otro, en distintos portales del centro de la ciudad, en los aires libres. Logra esta vez acumular una buena cantidad de monedas y billetes. Y por fin, iniciada ya la madrugada, parte guitarra al hombro hacia la casona de vecindad. A atraviesa el patio desierto, caminando con cuidado de no hacer ruido.
Papá, mi viejo.
Muchacho.
Caray, papá, pero ¿cómo es esto? Pero ¿cómo está usted aquí? ¿Ha pasado algo?
Nada, llegamos hace un rato. Ni sé cuánto. Tu hermana y yo.
Pero Florcita también. ¿Y dónde está?
Pues debe ser ahí en casa de Dominga y Esmeralda. Yo estaba cansado. Me recosté y creo que me quedé dormido.
¿Qué le pasa, papá? ¿Usted está enfermo?
Pues parece que tengo un problema, sí. El catarro este que se me ha agarrado fuerte. Fiebre. Parece que es del pecho, Adrián. Es decir, de los pulmones.
Mi viejo. Fue por venir yo para acá. Por dejarlo solo con todo el trabajo de la hacienda.
No, mi hijo, no. Si no es nada del otro mundo.
Sí. A usted lo agarró los aguaceros y se enfermó. Y en vez de poder quedarse en la casa y curarse, tuvo que seguir saliendo, trabajando. Y se volvió a mojar y siguió echando para adelante. Porque no me tenía a mí a su lado para que le echara una mano.
Bueno, quedamos en eso. Yo te di el permiso para que vinieras para acá, ¿no? Esas cosas las hace un padre con gusto. Yo quise que pudieras estar al lado de tu novia. Y además, con tal de que un hijo triunfe, cualquier cosa.
Pues ni yo he triunfado. Ni estoy con mi novia, papá.
¿Cómo? ¿Qué has dicho, hijo?
Soy un fracaso, mi viejo. Usted está enfermo y yo no he alcanzado nada. Nada de lo que quería alcanzar.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.